Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos todavía por delante 53 minutazos de radio. Eso sí, a eso de la 1 menos 5 llegará Carlos Sonorato, ¿sí?, con la respuesta correcta a nuestro juego de agudeza visual. Pero yo creo que antes de eso, hombre, Carlos, tenemos que volverle a echar un vistacillo a ver cómo va la cosa.
Por supuesto. Este fondo, a ver.
¿Qué es esto? ¿De
Bácara?
¡Madre
el dúo Bácara!
¿De qué año
que representó
esto?
A Luxemburgo en Eurovisión.
¿En españolas?
Sí. Está,
ya. Del 79, dice Ceballos.
Sí,
bueno,
sí,
bien.
Sí. Mira, pues el 79, que uh-huh, es uno de los años que hemos puesto como opción a las dos fotos, uh-huh, que están en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, una cabina y un atasco de los de entonces.
Sí.
Para los que os quejáis de los de ahora, para que veáis que también había atascos hace años. Pues el 79 es una de las opciones que ha elegido el 27%.
Muy bien.
De nuestros oyentes. El 7% solo está apostando por el 83. Y la opción mayoritaria sigue siendo la de 1981 con el 67%.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 todavía hay tiempo para, sí, darle la vuelta al marcador. Así que...
Es un año impar, sí. Es el 79, el 81, el 83.
Ah, bien, eso no,
no
tiene
hay,
mérito.
No hay...
Vale.
Y por los modelos de los coches, por cómo va vestida la mujer que está en la cabina, por algún detallito, pues imaginad qué año puede ser, ya está.
Venga, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, observar las dos fotos, deducir de qué año son las dos, son del mismo año, ¿eh?
Sí.
¿Del 79, del 81 o del 83? Votáis por la opción que creéis que es la correcta.
¿Y la solución? A la 1
menos 5. A la 1 menos 5. Muy bien.
Hay que esperar, pero poco.
Pues hasta entonces.
Venga, venga. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
No te rías solo es un espectáculo de monólogos solidarios organizados por Plena Inclusión Madrid, que es la Federación Madrileña de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Se va a dar cita por primera vez el 28 de noviembre, hay que apuntarse esta fecha, y el lugar, que es el Teatro EDP Gran Vía. 9 de los monologuistas más conocidos y con más éxito de los últimos años. Ahí van a estar JJ Vaquero, Iñaki Urrutia, Pepe Villuela, Alex Clavero, Sara Escudero, Don Mauro, Sinacio, Marc Busander y el mago Karim. Mago Karim, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Celu?
Bueno, pues mira, muy ilusionada con este proyecto porque tiene una finalidad que es magnífica, que es echar una mano a Plena Inclusión Madrid, con los que hemos hablado en distintos momentos en este programa. Pero ¿cómo surge esta idea de organizar este espectáculo?
Pues mira, la verdad que surgió por mí porque yo dije, sí, no hay un calendario de cómicos, entonces hay calendarios de todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero no había calendario de cómicos, entonces empecé a pensar cómo podría ser un calendario de cómicos y nada, junté a un montón de cómicos muy buenos, como ya has dicho, y además amigos, compañeros de profesión, y pensé ¿A quién podíamos ayudar? ¿Qué proyecto sería bonito? Entonces, me reuní con Plena Inclusión, que la verdad es que son maravillosos, ya los conoces.
Sí.
Y me propusieron pues ir adelante con el proyecto y además hacer una gala, no solamente un calendario, porque yo la gala no la tenía pensado, y pensamos en el proyecto No te rías solo, para acompañar a personas con discapacidad intelectual en esta cosa tan bonita, ¿no? Que es un ocio además compartido con que no tengan que ir solos al teatro, al cine, al concierto, a ver comedia, en fin. Esta es un poquito la idea.
Bueno, supongo que convencer a tus compañeros de escenario no fue muy complicado. Sería más complicado a lo mejor cuadrar agendas, ¿no?
Bueno, cuadrar agendas siempre es difícil. Lo que pasa es que si hay buena voluntad, se consigue. Al final, hay algunos que no han podido estar, pues porque están grabando películas, porque están haciendo, no están los 12 que están, no, los 12 meses que estamos, no podemos estar en la gala, pero vamos a estar 8 de los 12, que ya está bien. O sea, va a ser una gala con 8 cómicos y va a tener una duración aproximada de hora y media, o sea que yo creo que ya va a estar bastante bien.
Bueno, también es importante que nuestros oyentes sepan que tú, aparte de ser mago, eres licenciado en sociología. Por lo tanto, todo este tipo de proyectos tampoco te es ajeno, me imagino.
Bueno, no me es ajeno, pero fíjate, yo siempre he sido médica al espectáculo desde muy pequeño. Y yo creo que mi trabajo tiene que ver mucho con la sociología, pero mi trabajo de cómico y de mago, porque al final yo creo que soy el que más ejerzo de mis compañeros de carrera, prácticamente. Y la verdad que yo sí he colaborado con muchas asociaciones y con muchos proyectos a lo largo de toda mi carrera porque, bueno, pues porque me gusta mucho. Dentro de poco también tengo una actuación en una cárcel, que esperemos que no me dejen ahí metido.
Bueno, esperemos.
Y la verdad es que siempre que puedo colaboro, porque me encanta.
Bueno, 28 de noviembre, Teatro EDP Gran Vía, 9 de los monologuistas con más éxito de nuestro país. A lo mejor hay que repetir esto, ¿eh? De vez en cuando.
Yo creo que sí. Además es que es muy importante reírse. Te voy a corregir un momento,
sí, corrígeme,
Eli, porque no van a ser 9 porque Pepe Villuela finalmente no podrá estar, está grabando una serie, pero a lo mejor tenemos una sorpresa positiva de última hora y sí seremos los 9, pero eso no te lo puedo decir por si no se cumple.
Bueno,
¿vale?
De momento 8 y una X.
8 y una X, tú lo has dicho, eso es.
¿Dónde podemos conseguir las entradas anticipadamente? Porque, oye, solo es un día destinado a esta labor solidaria y yo creo que es importante que empecemos ya a hacer el hueco en el calendario y hacernos con las entradas.
Pues mira, la web del Grupo Esmedia, ¿vale? Gruposmedia.com. Luego en El Corte Inglés también se pueden conseguir, tanto en la página como de manera presencial. Se puede ir a taquilla, como toda la vida.
Sí.
Y luego también en entradas.com, o sea, hay un montón de plataformas para comprarlas.
No te rías.
Pero hay que comprarlas ya.
Hay que comprarlas ya, efectivamente.
Porque se va a llenar. Entonces, y una cosa muy importante, que no vayas solo, tienes que ir con un montón de gente. Porque imagínate que vas a una gala que se llama No te rías solo, vas tú solo, pues es como que no.
Ah, pero siempre te puedes reír con los de alrededor, hacer nuevas amistades, que al fin y al cabo es un poco el objetivo que perseguís, en este caso, para personas que tienen problemas, discapacidad intelectual o del desarrollo, para que no tengan que sufrir esa soledad no deseada, que en todo el mundo es malo, pero en estas personas es incluso peor. Bueno, aparte de en este proyecto tan bonito, ¿en qué estás metido? ¿Tienes espectáculo en estos momentos que podemos disfrutar o no?
Sí, mira, estoy todos los sábados a las 6 de la tarde en los teatros Luchana haciendo un espectáculo que se llama Muerto de Risa, que ya sabes de qué va, que te mueres de risa, o sea que tu propio nombre lo dice, o sea que estoy ahí los sábados a las 6 de la tarde y pues luego ahora con campaña de Navidad, con empresas, con muchas cosas, pero lo principal y primordial ahora que me ocupa es esta gala, que estoy muy emocionado, la verdad, con este proyecto.
Bueno, pues hay que hacerse con las entradas ya que estamos a día 16 y es el día 28, que no queda nada y que hay que participar porque le vamos a pasar fantásticamente bien. nos vamos a reír un montón, vamos a poder compartir esa experiencia de ver a 9 de 8 y una X de momento, de los mejores monologuistas de este país y encima contribuir a una causa solidaria. Así que, Mago Karim, que nos vemos ahí en el Teatro EDP Gran Vía el 28 de noviembre.
Te esperamos, Eli. Un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias, hasta luego.
Chao, adiós, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra. Es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, han estado 3 años sin visitarnos aquí en Madrid, pero por fin la compañía Circo del Sol ha vuelto a levantar su carpa en el escenario Puerta del Ángel. Se acaba de estrenar uno de los espectáculos técnicamente más exigentes de esta compañía mundialmente famosa. Lucia se llama. El espectáculo nos transporta al corazón de un México imaginario con impresionantes acrobacias, sorpresas visuales, en fin. Que Lucia invita al público a sumergirse en un viaje onírico por un mundo lleno de aventuras donde el agua y las marionetas cobran mucho protagonismo. Bueno, ahí bajo esa carpa del Circo del Sol y hablando con uno de los intérpretes que participan en este espectáculo está nuestra compañera Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria, cuéntanos.
Vamos a conocer, sí, más cosas sobre este espectáculo que ya ha llegado al escenario Puerta del Ángel. Nos acompaña uno de sus artistas, en este caso, uno de sus músicos, Felipe Saray, que forma parte, como decíamos, de este espectáculo nuevo con el que nos sorprende esta compañía canadiense. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. Muy contento de estar acá.
Marchando muy bien, me imagino, esas funciones, sorprendiendo cada día al público.
Felices aquí. Está increíble las funciones, la gente súper cálida. Estamos felices.
¿Qué es Lucia? Cuéntanos.
Lucia es un espectáculo de circo contemporáneo que representa un sueño por México.
Un sueño por México imaginario, así que vamos a dejar atrás, decíamos, nuestros problemas, nuestras preocupaciones para disfrutar lo que nos proponéis precisamente es viajar hasta en el tiempo, ¿no? Porque el tiempo aquí es muy importante.
Correcto, sí. Lo más importante es que vas a ver un espectáculo impresionante con artistas increíbles, con un escenario increíble, con agua, con muchas cosas.
Hablaba Felipe del agua porque ahora mismo se está probando esa enorme cascada que sorprende mucho a los espectadores, ¿no? Litros y litros de agua que forman parte de un espectáculo. Aquí vemos también dos plataformas giratorias. Cuéntales a los oyentes para qué sirven.
Tenemos dos plataformas giratorias, una interior y una exterior. El escenario es redondo. En la interior también se puede hacer, tener como un tipo de piscina, jacuzzi, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues eso te da muchas combinaciones y movimientos y efectos visuales a la hora de la automatización del show.
¿Cuál es el papel de los músicos?
El papel de los músicos, pues somos personajes de la obra, y también la música sería como un personaje extra, que es la persona que te va a llevar a sentir, a llevar el mismo mood que están sintiendo los artistas y el público.
Decíamos que este viaje onírico a través de muchos personajes no sería posible sin ver, por ejemplo, la cantidad de escenografía, ¿no?, que se ha montado para Lucia, en más de 1.000 trajes, 150 pares también de zapatos, muchísimas marionetas. De hecho, cuéntales a los oyentes cómo apareces tú tocando el piano, cómo es ese vestuario.
Cuando salgo tocando el piano tengo un vestido de pachuco, inspirado en pachuco mexicano, que es un traje elegante que se usaba hace mucho tiempo, y tengo una cabeza de cocodrilo.
Claro, porque aquí los animales son muy importantes, ¿no?, y se recrean a través de mil maneras, pero también a través de muchas marionetas, un enorme caballo, ¿qué más aparece? ¿Colibrís?
Correcto, sí, hay muchos animales, hay un caballo que es nuestro principal, la tarahumara, la mujer que corre, está vestida de mariposa. De mariposa monarca, que es la que migra de Canadá a México. Entonces se tiene mucha representación de animales, muchos personajes también tienen esta forma de actuar como animalística, y más las marionetas, que directamente tienes un jaguar, un caballo, una iguana.
El número del jaguar, ¿no? También con el agua, con ese estanque, es espectacular.
Correcto. El jaguar, el estanque representa al cenote, los cenotes que hay en México, que son estas cavernas donde tienes agua, y nuestro artista que hace straps es pues increíble.
Es increíble todo ese movimiento, como decíamos, la música, ¿no?, vertebrando cada uno de los números, muy espectaculares. ¿Qué tipo de ritmos se han querido incluir?
Hay ritmos de todo tipo. Yo diría que el hilo central es la música latina mexicana. Hay fusiones de todas las clases, hay fusiones con jazz, con ópera, con música clásica, y hay fusiones con multiculturales también, entre Latinoamérica e incluso influencia española, de todo un poco.
Háblanos de vuestra cantante.
Bueno, Majo es de mexicana, es muy buena, no sé qué más decirte, es increíble, funciona súper bien, transmite increíble, su color de voz es muy particular. En lo personal a mí me gusta mucho porque es un poco más bajo, contralto en lugar de ser muy agudo, y me gusta eso, tiene mucho cuerpo, mucho volumen y mucha expresión.
Decíamos 47 artistas sobre el escenario, están también los músicos que no paran de trabajar en cada una de estas funciones, ¿no? Aunque no se os vea, ahí están.
Así es, nosotros tocamos todo el show de arriba abajo, desde el backstage, y vamos al escenario cuando debemos ir, cuando la escena lo amerita, o uno de nosotros o todos a la vez, pero siempre estamos tocando, la música es en vivo totalmente.
Vamos a ver a ti en particular con el piano, ¿con qué más instrumento?
Yo toco piano, acordeón, en el escenario toco marimba y detrás del escenario toco un poco más de cosas, canto, guitarra.
Habéis agotados, me imagino, ¿no?
Cuando son muchos shows y al final de la ciudad es un poco así.
Un poco, bueno, pues aquí están para hacernos disfrutar uno de los artistas con los que hemos hablado, Felipe Saray, muchísimas gracias y les dejamos, porque aunque queden horas todavía para la función, aquí en el backstage vemos que nadie para, los técnicos revisando cada uno de los números, si el agua también está preparada, agua que por cierto se recicla, que es algo que también nos importaba muchísimo.
Sí, hay como una pequeña planta fuera de la carpa donde se recicla, se trata y es circular.
Es circular, así que el agua no se desperdicia, que es algo también muy importante que nos preguntaban nuestros oyentes. Felipe Saray, te dejamos para que sigas los ensayos. Muchísimas gracias por hacernos un hueco.
No, gracias por la entrevista, muchas gracias por el tiempo.
Uno de los artistas de este nuevo espectáculo de Lucia, que se va a poder contemplar en este escenario Puerta del Ángel hasta el 22 de enero.
Muy bien, pues otra fecha más que añadimos a nuestro calendario.
Este jueves juega España.
Es el amistoso de la selección española antes del Mundial.
Desde las 4:30 de la tarde, en el 106 de la FM, en el partido de la Onda, nos ponemos la camiseta del equipo nacional en el compromiso ante Jordania.
De fondo ya el sueño de Qatar.
Todos con España.
¿Sabías que...?
Cuando el 20 de julio de 1969 Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre que puso un pie en la Luna, aquí, en la Tierra, la primera ciudad en enterarse fue Madrid. Y fue así porque justo en ese momento nuestra región estaba en la vertical con la Luna y la señal que enviaba el Apolo 11 llegaba directamente al centro que la NASA tenía en el pueblo madrileño Fresnedillas de la Oliva. Allí la señal fue recogida por técnicos españoles que la distribuyeron al resto del mundo. Hoy en día se puede conocer y revivir todos los detalles de aquel momento en el Museo Lunar de Fresnedillas, donde también se pueden contemplar importantes objetos pertenecientes a las misiones Apolo y a todas las etapas de la conquista espacial, incluido trajes cedidos por los astronautas españoles Miguel López Alegría y Pedro Duque.
And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. Shoulders with the stars, but I'm only human and I'm drifting in the dark.
Son ahora las 12:30, qué buena hora para abrir los expedientes X de Álvaro Martín. Y si la semana pasada Álvaro nos hablaba de la actualidad OVNI, de los equipos oficiales que están investigando esta cuestión en Estados Unidos y las posibles explicaciones que ya se están barajando, hoy va a continuar porque el OVNI está de moda. Acaba de salir en una plataforma de pago una serie sobre el caso Humo. Es un caso que se hizo muy famoso en, yo no recuerdo muy bien si era a principios de los 80, por ahí andaba la cosa. Al final se llegó a la conclusión de que era una invención o no, porque todavía hay gente que sigue manteniendo que los humitas, que así se llamaban, los que supuestamente venían del planeta Humo, son una realidad. Ahí está JJ Benítez, sin ir más lejos. Y luego, creo que se va a centrar mucho Álvaro en un caso que ha saltado a todos los titulares de hace unos días, y es sobre el avistamiento de unas luces raras, unas luces curiosas, que han reportado diferentes pilotos brasileños en un mismo día. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Pues sí, hoy traemos temas ovni que nos gustan y que como bien decías tú, están de moda.
Sí, te voy a pedir que te acerques un poquito, hoy no puedes estar con nosotros en el estudio y te oigo así un poquito lejos. A ver ahora si te oigo mejor.
¿Mejor ahora?
Sí, ahora mucho mejor. Bueno, Álvaro, ¿por dónde empezamos? ¿Por humitas o por ovnis brasileños?
Pues mira, por humitas. Vamos a empezar por la serie esta que se ha estrenado.
Sí.
Que a mí me parece muy interesante, pero por otra parte hay que ver hasta dónde llega esta serie, que es a mitad de camino. Se llama Humo, la España alienígena, y está a mitad de camino entre la ficción y el documental, porque en realidad es un documental, sí, tiene además fragmentos de televisión antiguos, entrevistas con personas que conocieron este caso, antropólogos que lo han estudiado y demás, pero luego también tiene una parte de recreación, ¿no? de dramatización, donde aparecen hasta los propios extraterrestres. Humitas, que se llamaban, ¿no? Los procedentes del planeta Humo, pues son los humitas.
Pues sí.
Se ha distribuido un fotograma de esta serie que pues acaba de salir y resulta que aparecen dos chicos humanos, no son cabezones ni son reptiles ni nada de esto, son como nosotros más o menos, pálidos, bastante altos, delgados, con el pelo color casi platino,
sí,
y con un mono gris que lo único que tiene es un emblema en el pecho, en el centro del pecho tiene un emblema que es el famoso emblema de Humo, que son como dos paréntesis enfrentados,
sí,
y entre ellos una cruz, como una especie de letra H, algo así parecido.
Sí.
Y hay que decir que estos representan, a tal y como se han descrito, los llamados humitas, los habitantes de ese planeta, que ya sabes que este caso pues trajo mucha cola en su momento, porque se supone que ya se sabe que es un fraude, pero se supone que al principio, que entró muy bien el tema, pues se decía que es que entre nosotros, todo esto empieza en los años 60, en la tertulia de la Ballena Alegre, en el Café León, en la calle Alcalá, donde se reunían entusiastas del fenómeno ovni en los sótanos de ese café para hablar de temas mal vistos por la sociedad en aquel momento. Y resulta que algunos de estos asistentes a las tertulias ufológicas decían: bueno, acabo de recibir una carta firmada por unos supuestos habitantes de un planeta lejano llamado Humo, que están entre nosotros y que nos quieren dar información y que quieren establecer contacto con los seres humanos de la Tierra. Claro, esto lo pensamos hoy, tiene ningún sentido, ¿no? Que se comunicaran por carta mecanografiada, por llamadas de teléfono. Sobre todo por carta, pero también por llamada, por alguna postal que enviaban estos infiltrados. Estos eran como exploradores de ese planeta. Y bueno, total, que pasaron los años, en los 80, 90, la cosa llegó a su tope, y ya a mediados de los 90, José Luis Jordán Peña, pues este hombre, que es un personaje bien curioso, reconoce que, bueno, pues que se lo había inventado, que era una especie de experimento sociológico para ver cómo reaccionaba la gente. Luego se especuló con que pudiera tener contactos con algunos personajes del servicio secreto, porque esto interesaba ver qué reacción tendría la gente si hubiera un contacto extraterrestre. Se especuló muchísimo con el porqué, pero el tema de que es un fraude, muy poca gente hoy en día lo pone en duda. Sí que hay algunos que sí, porque te tengo que decir, Eli, que los extraterrestres humitas, sea lo que sea, siguen mandando mensajes. No han parado cuando Jordán dijo "he sido yo", sino que en la época actual tenemos comunicaciones, o supuestas comunicaciones, atención, a través de email o de Twitter.
Mira qué modernos,
Sí, se han modernizado, ya no mandan cartas. ¿Quién manda cartas?
No, nadie.
Entonces se comunican así, pero siguen dando datos, a veces incluso hasta como un poco proféticos de qué cosas están por pasar, de incluso materiales como científicos, técnicos, en fin. Aunque ya es un caso muy, muy demostrado que todo esto fue mentira, y en el documental aparece un personaje esencial para desmontar todo esto, porque José Luis Jordán Peña ya falleció, aparece su hija en el documental, Maite Jordán. Maite Jordán ha sido muy, muy, muy crítica, muy dura con su padre, de alguna manera diciendo que sí, que se lo inventó, que ella en casa fue testigo de ese invento, digamos, y que incluso ella comenta que todo empezó como incluso como una broma, que en su familia eran muy bromistas y que dijeron, vamos a ver, entre su padre y sus tíos, o sea, los hermanos de su padre, pues empezaron a ver hasta dónde llega esto. Se les fue de las manos, y tanto se les fue de las manos que este tema tiene ramificaciones un poco oscuras. El caso Humo, por ejemplo, con el tema de Eddie, de la secta Edelweiss, era un hombre que se iba de senderismo con los niños y que él decía que pertenecía a todo ese conglomerado de Humo. Y incluso este famoso símbolo de Humo, el que llevaban en el pecho los actores que han puesto en este documental representando a los extraterrestres, este famoso emblema se lo hacía grabar debajo de la axila a algunos de los elegidos de ese club de niños, para ser los que iban a ir con él a ese planeta en un momento dado, aunque todo esto al final acabó saltando por los aires y no fue a más la historia. Pero que tuvo unas ramificaciones tan extrañas y tan turbias que al final el propio Jordán Peña tuvo que reconocer que se lo había inventado y que era un fraude hecho por él. Claro, los que no creen en esto, los que creen que los mensajes humitas son reales, dicen que Jordán Peña era un cabeza de turco, ¿no? Alguien que pasaba por allí y que de alguna manera lo cogieron para que dijera eso y así dar carpetazo a un tema que era mucho más grande y mucho más interesante, porque según estas personas, que ya digo, son muy pocas y ya casi no quedan, pues habría una realidad no terrestre detrás de estas comunicaciones. Así que vamos a ver este documental con curiosidad para ver cómo se acercan al caso Humo, y me imagino que de forma muy, muy, muy escéptica y de una forma, digamos, intentando establecer cómo se creó este bulo, digámoslo así.
Ya. Pues fíjate, JJ Benítez tiene un libro, si no me equivoco, de no hace tantos años tampoco, hablando del fenómeno Humita.
Sí, es que Benítez es de los que todavía creen que hay algo de realidad. Sí, o sea, nadie duda que Jordán Peña se inventó. Lo que pasa es que hay gente que piensa que había una realidad, es decir, había mensajes reales y mensajes falsos, digamos, y que sí, que los mensajes falsos son los que mandó Jordán Peña, pero que también había mensajes reales que no eran de su puño y letra, que vaya usted a saber de dónde vienen. Y él tiene un libro, por ejemplo, que se llama, que JJ Benítez, con los títulos, es muy bueno, El hombre que susurraba a los humitas.
Sí, señor. Ahí está ese libro. Bueno, ¿qué ha pasado en Brasil? Cuéntame.
Pues es que para que luego digan que ya no hay casos ovni, que ya no pasa nada. Bueno, como bien decía, la semana pasada decíamos que el tema sigue interesando a las altas instancias, a la NASA, al Pentágono, y siguen investigando qué son lo que llaman ahora UAP, o sea, los fenómenos aéreos no identificados. En español sería los FANI, ya no se llaman ovnis, se llaman FANI. Pero yo seguiré diciendo ovni.
Yo también.
Pues sí, siguen pasando cosas, Eli. Y Brasil es un lugar de muchísima, bueno, es un país tan grande que hay de todo, ¿no? Pero que hay muchos casos ovni y muchos y muy, muy importantes en Brasil. Entre el 4 y el 9 de noviembre, o sea, la semana pasada, se han dado, no un día, 5 noches seguidas de avistamientos ovni que han sido captados por muchas personas y que no permanecen en el oscurantismo, sino que ha sido una cosa que se ha divulgado mucho, entre otras cosas porque los principales testigos de esto han sido pilotos comerciales, en este caso, comerciales, no militares, pilotos civiles que volando entre las ciudades de Sao Paulo y Porto Alegre, esta zona está al sur de Brasil, pues han visto y han comunicado, de hecho se han filtrado las conversaciones con torres de control, porque han visto en el horizonte objetos esféricos de luz normalmente azulada, blanca, que estaban ahí, que nadie detectaba. Es decir, que por ejemplo, cuando avisaban a torre de control les decía que nadie sabía qué eran, aunque aparecieran en los radares, pero nadie sabía qué eran. Estaban bastante lejos de su posición, todo hay que decirlo. No suponían un peligro para estos pilotos, pero emitían destellos, de pronto se apagaban de una forma completamente aleatoria, discontinua, y de repente el objeto podías ver que estaba más cerca o estaba más lejos, y se movía de una forma aparentemente un tanto errática. Claro, aquí lo interesante, Eli, es que si hubiera sido, por ejemplo, un material, por ejemplo, un dron, eso está todo absolutamente, digamos, está documentado.
Sí. O sea,
si hay un dron cerca,
sí,
lo saben. Podrían decir que era un globo meteorológico. Bueno, pues si está, eso lo tienen que saber las autoridades. O sea, no era nada de eso. Hay una persona que se encarga de analizar este tipo de casos, sobre todo teniendo las filmaciones delante. Hay una persona que ha puesto un mapa estelar con los satélites que había en aquel momento en ese horizonte, digamos. Porque como se ha grabado, pues se puede saber. Bueno, pues tampoco encaja con los satélites que había, satélites comerciales, digamos. Pero, atención, podría tener algunos de los avistamientos, porque han sido decenas y decenas, algunos podrían tener una explicación en el famoso Starlink, este proyecto de Elon Musk para cubrir la esfera de la Tierra, para cubrir el planeta Tierra de satélites interconectados para que llegue internet de calidad a todas partes del mundo. Aunque estés en el Everest, aunque estés en un desierto, que llegue internet a través de esa red de satélites. Entonces, Elon Musk lo que está haciendo ahora es, cada X tiempo, suelta una tanda de satélites pequeñitos, Starlink, que yo los he visto. Yo estaba un día en el Retiro, en Madrid, y vi un tren de luces. Se suele ver una hilera de luces en el cielo que se va elevando, y al final se deja de ver. Y eso es lo que se supone que podían haber visto algunos de los testigos. Pero aquí no encaja una cosa. No encaja que se han visto en distintas posiciones, se han visto en distintos lugares, en distintas ubicaciones, es decir, hacia el sur, hacia el oeste, se han visto en distintos puntos. Y otra cosa, que se han visto durante 5 noches seguidas. Si fuera el lanzamiento de Starlink, normalmente se puede ver 1 o 2 días, pero cuando se ven 5 noches seguidas, podríamos estar hablando de algo extraño. ¿Qué hicieron las autoridades brasileñas? Bueno, pues lo que han hecho ha sido enviar lo que se suele hacer aquí en el caso más famoso que tenemos en España, el famoso caso Manises. Pues se mandó un caza F-5 de la Fuerza Aérea para ver si el caza sobre el terreno podía identificar y captar algo. No sabemos de momento qué es lo que ha podido ver o no ver el caza. De momento solo sabemos que lo han lanzado para que peine la zona, una de esas noches de misterio. Y tanto ha sido así, Eli, tan curioso ha sido el tema, que hoy en día tenemos una webcam puesta en el horizonte de la ciudad de Porto Alegre, justo en el lugar donde la gente ha visto esos ovnis. Tenemos una webcam de alta definición que es la webcam de los ovnis, se llama así, lo pueden encontrar en YouTube los oyentes, y claro, tú te puedes conectar a ella y ver qué es lo que se está viendo en ese momento, a ver si de alguna manera eres testigo de este fenómeno ovni. Por tanto, tenemos ahora mismo, además, algunos pilotos, fíjate, decían que habían visto 3 luces que estaban juntas, que estaban como una especie de formación,
sí,
3 esferas, sí, y que se movían entre ellas haciendo una especie de espiral. Esto no lo hacen los satélites de Elon Musk, esto no lo hace Starlink, y hay que decir que es raro. Vamos a ver si hay alguna respuesta oficial. Hombre, de momento la que se está barajando es lo de este tema de Elon Musk, de Starlink, pero como todavía no encajan todas las piezas, vamos a ver si lo siguen investigando y nos dicen una respuesta un poco más certera que aquello de este tipo de satélites, que para los pilotos, por cierto, que están acostumbrados a ver este tipo de cosas, para ellos es algo raro. Y a mí me vale mucho el testimonio de un piloto, porque ellos tienen que ver a diario satélites, drones, otro tipo de aviones, helicópteros. Ellos ven de todo en el cielo. Y hombre, quiero pensar que para ser piloto tienes que estar un poco avezado, un poco experimentado en cosas que puedes ver en el cielo. Y tienes que estar un poquito modernizado y saber que puedes encontrarte con esta, con este tren de satélites de Elon Musk y no montar una alarma por una cosa que tiene una explicación. Lo bueno, lo mejor de todo, es que nadie corrió peligro, no hubo que hacer ningún aterrizaje de emergencia ni nada parecido. Ahora, a ver qué investigan las autoridades, la Fuerza Aérea Brasileña, y a ver qué respuesta nos dan, si es que nos dan algo, porque muchas veces, Eli, el problema de estas noticias es que acaban en un silencio, de repente ya no interesa el tema y se pasa a otra cosa.
Pues habrá que esperar a ver qué es lo que pasa y a ver si vuelve a repetirse este fenómeno. Es verdad que esos satélites de Elon Musk han causado, en fin, un cierto temor en otras ocasiones en que se han lanzado. Veremos si finalmente estas luces corresponden a esto o se debe a otro tipo de fenómeno. Álvaro, que el sábado, de la noche del sábado al domingo, volvemos a tener de nuevo Madrid Misterioso aquí en Onda Madrid. ¿De qué vais a hablar en esta ocasión?
Pues fíjate, y además la semana que viene voy a estar contigo, si todo va bien, y te lo voy a traer. Vamos a hablar de mi último libro que acabo de sacar,
muy bien,
El Palacio Maldito, que es un libro sobre el Palacio de Linares, contando toda su historia con todos sus misterios y con cosas que hemos descubierto mientras lo escribíamos. Por tanto, vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio. El caso Humo fue un caso falso que en su época coló perfectamente, igual que las psicofonías del Palacio de Linares, que son falsas y en su época colaron perfectamente, pero esto ensombreció, el hecho de que las psicofonías fueran falsas ensombreció el misterio real que sí que tiene el palacio, y eso es lo que yo defiendo en el libro que hablaremos este sábado a la 1:00 a.m. en Madrid Misterioso.
Pues estaremos muy atentos a Madrid Misterioso, como hacemos siempre, noche del sábado al domingo, 1:00 a.m. Ahí tenemos esa cita con Álvaro Martín, y después tenemos otra, evidentemente, el próximo miércoles aquí en el Buenos Días Madrid con los expedientes X. Hasta el próximo día, Álvaro.
Hasta la próxima, y la semana que viene te traigo psicofonías para poner ahí.
¡Qué miedo! ¡Perfecto! ¡Genial! Me encanta. A mí esto de pasar miedo con la sección de Álvaro me encanta. ¡Un beso, Álvaro!
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Creías que se acababa el deporte y el fútbol con la llegada del Mundial? Pues no.
En el partido de la Onda no paramos. Y este sábado tenemos dos partidazos de fútbol.
Desde las 5:05 en Primera Federación, el Alcorcón recibe al Algeciras.
Justo después, el Leganés visita el Estadio del Molinón para enfrentarse al Sporting de Gijón.
La radio de los madrileños con el deporte de Madrid.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que
las obras para comenzar la Gran Vía se iniciaron con una demolición? La de la Casa del Cura, la primera de las viviendas de todo un barrio que iba a desaparecer y que estaba formado por 327 edificios repartidos en 30 manzanas. Era el año 1901 y allí estaba el mismísimo Alfonso XIII, piqueta en mano, haciendo un gran desconchón en la jamba de una de las ventanas de la Casa del Cura, quien, por cierto, también estaba presente. Piqueta de oro y plata y con inscripción. Y es que todo era elegancia en un acto que comenzó con la entrada en carroza de sus majestades, el rey con uniforme de capitán general, la reina con traje de terciopelo negro y boa de armiño. No faltaba detalle a la altura más o menos de lo que hoy sería el edificio Metrópolis. Había paneles de flores, alfombras, tapices, mesa cubierta de terciopelo rojo para firmar el acta, 750 sillas para los invitados de postín y gente, mucha gente de pie que no se quería perder el momento del desconchón provocado por el rey y que fue acompañado por la marcha solemne interpretada por la banda municipal del Maestro Villa. Como os podréis imaginar, el resto del derribo lo hicieron ya los obreros, que también recibieron el acompañamiento de la banda y los aplausos de un público que se vino arriba cuando salió el primero de los carros con los escombros.
estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Está feliz hoy, oh, se va yo recuperando éxitos de cuando iba a las discotecas, partía con la pana. Me han dicho que era el terror
de sus pantalones de campana, bueno, que se vuelven a llevar.
¿Sí?
¿Sí?
¿Se vuelven a llevar?
Sí, sí. Bueno, que no se entere ya el presidente, que lo mismo se los pone.
Bueno, también, a lo mejor con la guayabera. Bien. No, no, pero Ceballos,
sí, sí,
a mí
ya
te
le
he contado,
veo, ¿eh?
Llegaba a la discoteca, sí, se paraba, sí, sí, le hacían corro en la pista y ahí estaba.
Y esa bola esto de cristales dando vueltas, hombre, y él ahí, perdona, dándolo todo, hombre, como Tony Manero.
Exactamente, pero el mejor. Bueno, que nos estamos remontando casi a la prehistoria.
No tanto,
o bien
no
al año 79, al 81, al 83.
Esto
todavía
es del 79.
Yo no lo tengo muy claro. Esta canción es,
sí,
del,
sí,
79.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Y todo esto tiene que ver con el reto de agudeza visual,
es,
que ya ha subido a nuestra cuenta de Twitter.
Y todo viene porque estaba hojeando periódicos antiguos y he visto que estaban protestando por los atascos en portada.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Digo, fíjate, todos los atascos.
Cosas.
Y claro, la foto era espectacular, una riada de fotos de coches enorme ahí. Pues esto era en un puente en el mes de junio.
Bueno,
de
ahora
un año,
de qué año.
De un año que puede ser el 83, el 81 o el 79.
Vale.
Y la otra era una cabina telefónica que habían instalado en Vallecas.
Ah, mira.
También era una noticia.
Ahí está.
Digo, jolín.
Han instalado cabina en Vallecas.
Mira, ahí está.
Mira.
¿Ah? ¿De qué año será? ¿Será del 79? ¿Será del 81? ¿O será del 83?
Bueno, ¿cómo ha quedado ya?
A ver.
Cerramos votación.
No me
¿cómo
han,
ha quedado
no me
votación?
Han creído con lo del 83.
A ver, no
me han creído porque solo el 8% ha votado esa opción.
Solo el 8% de los oyentes que han votado piensan que estas dos fotos son de 1983.
Así que
fuera.
Digo al 92% restante, tenéis razón. Y al 8%
vale,
os digo...
No.
No.
Vale.
No, no es del 83, no. Y luego, el 58%,
sí,
la mayoría, ha votado por el año 81.
Ya.
Sí. Y el 35% al final por el año 79.
Muy bien. ¿Y cuál de las dos opciones es la correcta?
¿Tú cuál dirías? ¿Cuál
Yo
dirías?
La del 79.
¿Tú crees que es el 79?
Sí.
¡Pues tienes razón, hombre! ¡Ah! Era el 79.
Antiguos los coches, me parecían para el 81,
sí,
¿no?
Es más el detalle de los coches que sí, el de la cabina, porque es verdad que la cabina luego se mantuvo durante,
hombre,
muchos años.
Hasta hace, en fin,
sí,
bueno,
hasta que salieron, hasta que salieron las que no tenían puerta ni
eso,
nada.
Las de poste.
Esa, las de poste. Ya. Bueno, pues sí, es del año 79.
Tiene toda la pinta.
Toda la pinta,
entonces,
toda la pinta.
¿Cuántos oyentes han acertado?
Pues el
ya, la mayoría no.
33, 30, estoy ahora actualizando.
La tercera parte de los
el
oyentes.
El 35 exactamente ahora mismo.
Bueno, pues un 35
más.
La tercera parte de los oyentes que han participado han tenido buen ojo y han dicho año 1979, claro que sí.
Bueno, pero al final he ganado yo, ¿eh?
Bueno, también, vale, no te pongas así, hombre.
He ganado yo. Hoy he ganado yo, mañana, quién sabe.
Ayer también ganaste tú.
Llevo una semana arrasando.
Esplendorosa. Veremos a ver si la acabamos igual. Mañana, nuevo reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter. Y mañana nuevo programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿A qué hora? A las 10. ¿Dónde? En Onda Madrid, evidente.